tienes que mandar algo y quieres que llegue volando, llama a Lopegar Express. Transportes directos, recogidas y repartos. Especialistas en unir Extremadura, Huelva y Cádiz. Y también hacemos transporte nacional para empresas y particulares. Apunta bien, despacito. 6110601 41. Lopegar Express, rápidos, cumplidores y con más arte que el GPS. Y recuerda, Lopegar Express es patrocinador oficial del programa Provincia de Juego. El baloncesto onubense tiene su propio espacio en la radio. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche en Hispanidad Radio vive la emoción de Provincia en Juego. Una hora dedicada por completo a la canasta en nuestra provincia. Resultados, análisis, entrevistas y toda la actualidad del básquet onubense. Presentado y dirigido por Diego Macías y Juan Carlos Antero, que te cuentan el baloncesto de Huelva como nunca antes lo habías escuchado. Provincia en Juego, el programa que vota contigo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche en Hispanidad Radio.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Ante todo, muy buenas tardes. Uy, buenas tardes, no, buenas noches. Oye, ya la costumbre. Bueno, este que te habla, tu amigo Diego Macías. Comenzamos una nueva etapa aquí en Hispanidad Radio, junto a Juan Carlos Antero. Juan Carlos, buenas tardes, buenas noches.
Buenas noches, estamos aquí con buenas tardes, me ha dicho buenas tardes.
Oye, que son las nueve, madre mía.
Buenas noches.
Juan.
Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Por ahí andamos.
Estamos en Provincia en Juego, programa especializado en baloncesto. Vamos a empezar con la Liga Nacional 1, de la mano de Juan Carlos y de Juan Antonio y un servidor. Vamos a decir la primera jornada. Ciudad de Palo, Aterren, 69-96, el día 4 de octubre, fue la primera jornada en el pabellón nuevo Frontón de Palos. ¿Quién dice la siguiente? Venga, señores, por ser el primer programa.
Pues Club Baloncesto Gibraleón 65, Club Náutico Sevilla 49, que ahí estuvimos.
Efectivamente. Y además, luego lo diré, que acerté, por un puntito.
Evidente.
Más o menos. Juan.
El Club Baloncesto Fresa, 66, Club Baloncesto Lepe, 82, en el pabellón Mendigorria de... Y se jugó el 4 de octubre.
Club Deportivo Baloncesto Huelva, o sea, Ciudad de Huelva, Barnesto La Palma 95, 63-83. Y bueno, la anterior jornada, esta jornada que se ha jugado el día 12, Barnesto La Moda, La Palma 95, Iberian Industrial 62-70.
Club Baloncesto Lepe 102, Huelva La Luz 45,
Regonuba 86, Maquinarias de los Días de Gibraleón 84,
Circuito Mercantil Ciudad de Palo 80-55. Y bueno, tenemos aquí a una persona bastante en el mundo del baloncesto, bastante conocida. Yo ya lo conocía de hace exactamente un año, que se llama Antonio Cristóbal. Lo que pasa es que más conocido en el mundo del baloncesto como Ciru. Ciru, buenas noches.
Buenas noches, Diego.
Ahora sí lo he dicho bien, aleluya, aleluya. ¿Qué tal?
Pues nada, aquí encantado, ya me conoce, Diego. Todo lo que sea hablar de baloncesto me vas a tener siempre aquí a tu lado. Y nada, encantado, digo, de estar aquí, acompañado de Juan y de Juan Carlos y de ti. Así que vamos a echar un buen ratito hablando de baloncesto.
Vamos a echar, tú lo has dicho, un buen ratito. ¿Por dónde empezamos, gente? ¿Por las implicaciones con él en el baloncesto?
Sí, vamos a ver cómo empezó. Yo Te diría, Ciro, una preguntilla así facilita. ¿Cómo empezaste en esto del baloncesto? ¿Qué se te metió ahí en el cuerpo para tú decir, el baloncesto es mi deporte?
A ver, pues la verdad es que yo probé de joven varios deportes, en los cuales en ninguno destaqué y ninguno continué más allá de 2 años, hasta que ya entrado en edad, ya tenía 13 años, era cadete de primer año. Mis padres, por la altura, me dio 1,85, tampoco que sea demasiado grande, pero, oye, ¿por qué no pruebas en baloncesto? Y la verdad que me enganché desde el primer minuto, tanto por la gente que había, por los valores que hay en el baloncesto, el grupo que teníamos en ese momento, el entrenador, que era Jesuli, que era de una generación de Gibraleón bastante potente. Y nada, a partir de ahí me enganché, jugué los 4 años que me quedaban de formación, ya luego me fui a estudiar fuera, a Sevilla y tal. Y a la vuelta, pues volví a picar ese gusanillo que tenía dentro, montamos el equipo provincial en Gibraleón, donde yo jugaba, mientras que el Nacional seguía su trayectoria, hasta que luego ya dije, bueno, pues ya me saco el curso de entrenador, nivel 1, nivel 2 que tengo actualmente, y ya pues estoy metido en todo lo fregado. Como entrenador.
Doy fe.
Como entrenador, como directivo, o sea que estoy a todos los niveles y encantadísimo de disfrutar de esto, que ya no es un deporte, es un modo de vida.
¿Qué es más difícil para ti? ¿Jugador? ¿Entrenador?
Todo tiene su cosa. Creo que el jugador es, aunque sea muy exigente, para un jugador profesional puede ser muy exigente, creo que es lo más fácil porque el entrenador sufre mucho y echa muchas horas fuera de la pista, y el directivo también, porque no es remunerado, todo sale de tus ganas de que esto siga progresando, y al final pues te quitas horas de sueño, horas de tu tiempo libre para dedicárselo, entonces muy muy sacrificado. El jugador puede pensar que lo suyo es lo más complicado, pero lo complicado viene fuera.
Juan,
pues te iba a preguntar, ¿qué recuerdas tú de tu primer partido?
¡Buah!
¿Y cómo lo viviste?
Mi primer partido, yo recuerdo que fue en Cartaya, primer año que yo no sabía ni votar prácticamente, y ya estaba entrado en edad, y lo que sí recuerdo que había un jugador en el equipo contrario que metió 40 puntos ese primer partido, que yo dije, bueno, pero ¿por qué no lo llaman para la selección española? Claro, ¿no? En aquella época, pues, era jugando de cadete, pues nada. Y ese es el primer recuerdo que tengo como jugador de baloncesto. Luego he tenido otros momentos muy buenos. Yo llegué a debutar en Nacional, aun siendo como jugador muy malo, por si se puede decir malo. Pero bueno, debuté, algún triple metí y la grada celebrándolo. En fin, soy un personaje bastante conocido allí en Gibraleón y la verdad que tengo buenos recuerdos de esos momentos puntuales.
¿Quién es tu mayor referente dentro y fuera de la cancha?
Dentro de la cancha, hablando de baloncesto, he tenido la suerte de tener muy buenos entrenadores, tanto como compañeros como cuando yo era jugador. Me quedo con la implicación total que tiene mi compañero Alonso Pérez Velo, que es el coordinador de cantera, y que sin él quizás yo no estuviera, porque él es el que ha hecho que en Gibraleón crezca muchísimo el baloncesto. Hemos pasado a tener cerca de 100 niños, a tener casi 300. Por tanto, mi inspiración en él, el modelo que tiene de ver el baloncesto, es el que yo cojo. Luego, a nivel entrenador, yo veo de las fuentes de Mike D'Antoni, de la NBA, de Scariolo, de aquí de España. Tengo un batiburrillo de entrenadores que me llama la atención. Y como jugador soy mucho de Kobe Bryant y de Pau.
Juan Carlos,
pues, ¿cómo, qué momento destacaría como el más especial, no solamente como jugador, sino también entrenador o cualquier cargo directivo que haya tenido?
A ver, como jugador, yo tuve la suerte de tener una buena generación a mi alrededor y jugamos 3 fases de ascenso. Perdimos las 3, creo que yo era el gafe, pero sí es cierto que en una de ellas se disputó en Gibraleón, hubo un ambiente súper especial, la grada entregadísima, y nos lo pasamos muy bien. Ganamos además el partido decisivo, el que creíamos decisivo, y el tercer partido, que era en principio fácil, pues lo perdimos, cosas de celebrarlo antes de tiempo. Pero ese día lo recuerdo muy bien, fue un día muy bonito. Y hace 3 años que conseguimos el ascenso a Liga EVA, que no salimos por tema de jugadores y económico, que no queremos comprometer el proyecto, pero sí que jugamos la vuelta contra el Fundación Granada aquí en Gibraleón, y fue un día espectacular, la grada llena, charanga, sorteamos por allí, yo qué sé, aceite, camiseta, tiramos blister de jamón a la grada, fue un día...
Espérate,
madre mía,
jamón,
vamos.
Blister de jamón envasado al vacío, a la grada, la gente tirándose.
Oh, chiquillo.
Fue un día muy bonito.
Una pregunta, ¿dónde estabas tú?
Mirad,
entonces no lo conocí. Yo no lo conocí por entonces.
Yo a ti no te conocía, Juan Carlos. solamente conocía a Juan.
Así que fue un día muy especial, la verdad que sí.
¿Qué significa para ti vestir la camiseta en el banquillo y ver a tu equipo ganar? Hablaremos también del partido que se jugó contra el Club Baloncesto Nuba, que bueno, vamos a dejarlo ahí, que por dos puntitos Juan Carlos y yo estábamos allí. Te lo digo, yo como siempre te he dicho, el corazón dividido. Cada vez que jugáis así, yo dividido. Pero bueno, se tenía que declinar a por uno. Como a mí me decía un entrenador que yo tuve, gana el que más canasta mete o el que mejor defiende. Uh-huh. ¿Qué significa para ti el sentarte con la camiseta, esa camiseta morada tan chula? Que bueno, señores oyentes, ya os mandaremos, ya pondremos por redes sociales
alguna cosita,
una camiseta, no sé,
alguna cosita.
No tenemos jamón, pero
algo nada. Yo se la he pedido. Sí, ahora, vale. Vosotros que estáis aquí.
Ya está. Tenéis que pedir. Quien no pide, no. Diego, para mí, vestir la casaca, digamos, de mi club, de mi pueblo, para mí es un orgullo, desde luego. Mi objetivo es precisamente eso: que en Gibraltar se respira un baloncesto cada vez con más cantidad de gente, cada vez que con más calidad. Eso no implica. Porque no lo implica, y esto es una primicia, porque mucha gente lo sabe, que el día de mañana pueda estar en otro equipo, porque creo que para formarse hay que seguir creciendo, y puede ser que acabe en otro equipo simplemente por conocer otro, pero para mí mi sitio es Gibraleón, mi club es Gibraleón, y yo lo que siento es un orgullo tremendo. Me enfado cuando perdemos, lo paso mal, y disfruto mucho cuando ganamos. Entonces, para mí esto es, ya te digo, un modo de vida en mi pueblo y en mi club.
Vamos. ¿Cómo describiría tú el ambiente que vives dentro del vestuario?
Vamos. Hombre, a hablar un poquito sobre el equipo.
Sobre el equipo ahora, ¿no? Perfecto. El ambiente es espectacular. Nosotros en Gibraleón llevamos muchos años, gracias al trabajo que se hace, con un ambiente muy, muy sano, muy familiar. Los terceros tiempos, como lo llamamos, acudimos todos a tomarnos nuestra Coca-Cola, nuestra cerveza después de los partidos, después de los entrenamientos, y formamos una piña. Acogemos muy bien al que viene de fuera, le damos su sitio y se siente muy bien. Por eso repiten y renuevan con nosotros, y por eso otros que van terminando su etapa de formación en otros clubes, como puede ser Ciudad de Huelva, o otros clubes como Palo, cuando les llamamos de que queremos contar con ellos, no solo piensan mucho y apuestan por lo que les ofrecemos, por ese ambiente y por ese nivel de competición que llevamos demostrando varios años y que queremos y que esperemos que siga así.
¿Y ese siempre ha sido el punto de vista de, digamos, dentro del vestuario, punto de vista del jugador, punto de vista del entrenador? ¿Cómo es más o menos verlo de una manera y verlo de otra?
A ver, yo lo he disfrutado de las dos maneras, como
por eso te pregunto.
Y intentamos que sea todo al mismo nivel, es decir, que el entrenador disfrute, que los jugadores disfruten, y que si el equipo sufre, pues el entrenador también está sufriendo. Al final formamos una familia. Es cierto que los entrenadores, ahora que formo parte del staff, somos los que dirigimos, tenemos que tener ciertos criterios y tenemos que tener a veces mano dura, porque no nos queda otra: corregir, reñir, castigar. Ajá. No me gusta hablar de eso en baloncesto, pero a veces es necesario. Del mismo modo que cuando disfrutamos todo el mundo juntos. Es la única manera de tener eso. Pero fuera de ahí, fuera de la pista, el ambiente es muy sano. Intentamos que sea así por las dos vías: los entrenadores con los jugadores con los entrenadores.
Bueno, pues ocurre en todos los deportes también, no te creas que sí, solamente sana el baloncesto,
así,
en
todos lados. Está claro, pero no es fácil mantenerlo tanto tiempo, y en Gibraleón sí que lo intentamos conseguir.
Vale.
¿Qué hace diferente a este club respecto a otros? No solamente a nivel deportivo, sino también a compromiso social.
A ver, nosotros no.
Buena pregunta.
Somos,
aquí vamos a tiro hecho.
Nosotros somos, no somos ni más ni menos que otros clubes. Intentamos implicarnos en todos los niveles en nuestro pueblo, evidentemente, que es donde más nos llaman. Pero hace un par de años hicimos una campaña de concienciación con el tema de los animales también. Hicimos una recogida de alimentos para la asociación Punta Animals. Y allá donde el baloncesto pueda aportar un poquito más de bienestar social, ahí nos van a encontrar. Sobre todo, yo, aparte de ser entrenador, estoy en la directiva y siempre ando buscando ese punto que nos diferencien. Pero luego hay otros clubes que hacen otra serie de cosas, como puede ser Moguer o el propio Huelva Comercio, que tiene baloncesto para discapacitados, que me parece un proyecto brutal, súper bonito, y que cada uno aportemos a la sociedad parte de lo que la sociedad nos da a nosotros como club. Gibraleón se distingue por intentar que mejorar el entorno de su pueblo y de la provincia, si es posible, y que haya un ambiente sano en todos lados.
¿Cuál crees que es la mayor fortaleza del equipo de esta temporada?
A ver, hemos mantenido el bloque. Me parece que eso era súper importante, porque tuvimos la amenaza de varios jugadores, no de ellos, sino de que iban a llamarlo otros equipos, porque hicieron una muy buena temporada el año pasado, y ellos, pues, como no somos profesionales, no le pagamos a nadie, al final están abiertos a poder seguir, y pasamos un verano complicado porque tuvieron varias llamadas, incluso de categoría superior. Hemos mantenido el bloque, por ahí súper contento, y hemos recuperado pues el estandarte, digamos, de Gibraleón, que es José Carlos Ramos, el mexicano, que de sobra conocido en el mundo del baloncesto. Esta jornada última ha sido MVP, sin ir más lejos, y es un jugador que nos aporta en todas las facetas, un referente para el club, para la cantera, y estamos encantadísimos de volverlo a tener en nuestro equipo.
¿Qué objetivos habéis marcado, tanto a corto como a largo plazo?
El corto, que es el corto, podemos hablar de esta temporada, es el de volver a competir, volver a intentar entrar en postemporada, que son los tres primeros, y es el objetivo. El año pasado nos quedamos fuera, los dos anteriores estuvimos en esos cruces, y esos partidos son muy bonitos, se disfrutan muchísimo, porque son cruces con los otros grupos para buscarte el billete de la fase final de ascenso. Por tanto, ese es el objetivo principal de nuestro club, competir y llegar ahí. Evidentemente, si no competimos, no llegaremos. Y a medio plazo, medio largo plazo, a mí me encantaría, en mi objetivo como vicepresidente del club, ascender a Liga EVA. Ya te digo, lo hicimos hace 3 años, pero por tema económico y tema jugadores no quisimos comprometer el proyecto. Nosotros vamos dando pasos muy seguros, y nuestro objetivo siempre es que la cantera crezca.
Sí, y poco a poco, vamos.
Ahí está, tener una buena base y a partir de ahí crecer. Pero mi objetivo sería que se ascendiera a Liga EVA, a Tercera FE en este caso, y que gente del club, la cantera, siguiera creciendo para que acaben jugadores de cantera jugando en ese nivel. Eso sería el objetivo.
Claro.
¿Qué papel juega la afición en vuestros partidos? Que además, Juan Carlos Anteros y yo hemos estado en el primer partido, y esto hay que decirlo, ya lo decía al principio, hablando con él en la grada, se escuchaba de todo, todo bonito, sí, venga, dale, defensa, precioso. Hay que decir que yo no soy vidente ni nada, pero hablando con Juan Carlos se lo dije, le digo: Quillo, van a ganar al ritmo que van 65-50, 65-49, señores. O sea, quien quiera
los números de la criela, ¿no?
eso un poquito, pero bueno. Vamos a hablar sobre el juego y entrenamientos. ¿Tienes alguna rutina o manía antes de cada partido?
Yo rutina como tal no tengo, ni soy supersticioso de casi nada. No entra dentro del deporte, pero sí que me levanto siempre con el pie derecho, aunque esté en el otro lado de la cama. Hago un poquito de contorsionismo para apoyar primero el pie derecho, es una pequeña manía, y siempre llevo un calcetín al revés. Quitando eso, no tengo
¿en
ninguna...
¿En serio?
Siempre.
Ven para acá, que lo quiero ver.
¿En serio? Uno de los dos siempre lo llevo al revés. Aunque lleve pantalones cortos, me da igual. Pero eso son manías de mi día a día. Luego, rutina con el... o ritual con el baloncesto no tengo ninguno. Voy siempre con la mejor actitud posible, intentando transmitir al equipo confianza y energía y fuerza, y no tengo nada en concreto que tú digas, pues te pones... No, nada, nada.
Señores, ¿alguna pregunta?
Sí, Ciro, vamos a ver. En un día de entrenamiento, ¿tenéis complicaciones a la hora de reunir a toda la plantilla?
A ver, dificultades hay, o suele haberla, por el hecho de que al final lo que hablamos, no son profesionales, no cobran, por tanto, cuando tienen algo familiar o estudios, porque tenemos muchos chavales jóvenes, exámenes, pues hay veces que no pueden venir, es lógico. Nosotros lo que intentamos es adaptarnos. Si en una semana, en vez de 3 días de entrenamiento, tenemos que tener 2, pero que sean de calidad, nos adaptamos a ello, y luego tenemos una cantera que nos nutre. Entonces, al final, no solemos tener problemas. Si me hablas de hace 4 o 5 años, pues sí estábamos un poco más cortos, había menos cantera y estábamos más cortos de jugadores. Ahora tenemos un proyecto, varios años llevamos, donde no solemos tener tantos problemas, pero la clave está en adaptarnos y en si entrenamos 2 días, porque sean 2 días de mucho nivel, como ocurrió esta semana por el tema de que el lunes fue festivo, entrenamos ayer y entrenamos hoy, y de hecho están entrenando ahora, y lo que nos queda es eso, adaptarnos, y a partir de ahí no hay problema.
Del aspecto del baloncesto, ¿qué es lo que más te gusta? ¿O lo que más disfrutas? ¿Defendiendo, atacando, asistiendo?
A ver, yo cuando era jugador era defensivo porque no metía una, entonces no me quedaba otra que ser defensivo. Pero bueno, a mí me gusta, como entrenador me gusta mucho el ataque. Ya te digo, me gusta Mike D'Antoni y él tiene la teoría del 7 second or less, que se llama, que antes de 7 segundos tiene que haber un tiro o una penetración. Entonces un juego divertido, rápido, ágil, eso es lo que me gusta. Y luego del baloncesto es que disfruto todos, ¿no? Se dice que del cerdo hasta los andares, pues yo del baloncesto hasta el aire. Me encanta todo.
Exacto.
¿Cuál ha sido tu partido más duro hasta ahora? Y bueno, ¿y por qué? Lógicamente.
Para mí partido duro, Diego, son todos los que pierdo. Todos los que pierdo porque lo paso mal, porque me quedo después pensando. No suelo sobrepensar mucho, porque mi vida me hace ser positivo siempre y buscar siempre la primera manera, pero sí que molesto. Partidos, sobre todo cuando no se compite como se debería. Jugamos el año pasado, recuerdo, en Corea, que nos ganaron de 30. Eran superiores a nosotros, creo que sí, pero no como para 30 puntos de diferencia. A mí cuando mis jugadores se rinden, a mí no me gusta rendirme, es cuando peor lo paso.
Vamos a cambiar, ya sabemos un poquito más de Antonio. Vamos a cambiar a las preguntas postpartido. Vamos a hablar de Club Baloncesto Gibraleón, Club Baloncesto Onuba, que Onuba ganó 86-84, perdisteis de 2, pero bueno, ¿qué balance haces del partido?
Buah, complicado de analizar ese partido por muchas cosas. A nadie le es ajeno que Club Baloncesto Onuba, Arrego Onuba, ha hecho un plantillón tremendo. Tiene jugador por jugador quizás la mejor plantilla de la liga. Un equipo que lleva 3 años o 4 de vida solo. Mis dieces a su directiva y a Pablo Salgado, que lo ha gestionado así. Y tiene un equipazo brutal. Sabemos que jugar en su casa iba a ser difícil. Principios de temporada, segunda jornada todavía, que no sabíamos muy bien cómo estábamos cada uno, pero nos sorprendimos gratamente de que durante 35 minutos el partido fue nuestro. Llegamos a ir 16 arriba y duele mucho jugar contra un señor equipo en su casa, ir ganando de 16 y acabar perdiendo solo de 2 puntos. Entonces es difícil de valorar. Sí es cierto que creo que competimos por encima de lo que llevamos de entrenamiento, no por calidad sino por cantidad, porque ya te digo, estamos a inicio de temporada y no estamos ni de lejos en nuestro momento más óptimo. Ellos entiendo que tampoco, pero se nos escapó al final algunas decisiones que tomamos en tiros precipitados, algunas defensas complejas, y se nos fue de 2 puntos. Estamos contentos por cómo competimos y jodidos por el resultado.
Y una pregunta, ¿cuál crees tú que fue la clave del partido, digamos así?
Creo que la clave hubo dos claves. Una fue en el tercer cuarto, donde nos pusimos 16 arriba y dejamos escapar el partido. Ahí tuvimos varios tiros precipitados que deberíamos de haber matado. Si nos vamos a 20-22 arriba al final de ese cuarto, el partido hubiera acabado ahí. Sin embargo, creo que nos fuimos 8 o 9 arriba solo. Y le dimos un poco de aire
al equipo rival,
al equipo rival, que se vinieron arriba. Y luego en el tercer cuarto, ellos tuvieron bastante tiempo en zona, pero es cierto que en el último cuarto hicieron una zona 1-3-1 presionando, que estuvo muy bien, la verdad, muy bien planteada, y nosotros pues quizás no supimos atacar eso, y que nuestro jugador estrella, vamos a decirlo así, José Carlos, fue expulsado, creo que injustamente. No me gusta hablar de los árbitros, creo que de los árbitros se habla cuando se pierde, nunca cuando se gana, y hace una labor tremenda, mi respeto siempre a los árbitros, pero sí fue una expulsión por una quinta falta que no la cometió, y quizás ahí nos quitaron un poco el faro y la guía del ataque. Uh-huh. Y ya quizás remontaron, y aparición estelar también en el último cuarto de Raúl Postigo.
Vamos, que eso pudo condicionar más o menos que perdierais la estrella de...
Creo que perdimos nosotros el partido y que no influyó esa decisión, pero en un partido tan ajustado, pues sí, puede ser que influyera un poquito. Pero creo que el partido lo tenemos que matar en el tercer cuarto, por tanto la culpa antes nuestra que de cualquier otro elemento.
Juan Carlos.
Hace dos semanas, ante el Náutico Sevilla, el equipo jugó pausado. Ante el Onuba, el equipo jugó mucho más rápido. Penetraciones, un ritmo alto de juego. ¿Qué sensaciones te dejó?
Me gusta muchísimo el jugar, como te he dicho antes, rápido y un poco alocado. El estilo de Girona León, si alguien lo puede definir de alguna manera, de estos últimos años, es correr mucho, un poco desordenado, o parece desordenado. Nosotros sí que le damos orden en los entrenamientos, pero nos gusta eso, atacar rápido, ser verticales, y no el ritmo pausado. ¿Por qué jugamos un poco más pausados con Náutico? Primer partido de temporada, todavía no le estamos cogiendo el ritmo a la competición. Ellos también no nos dejaron correr demasiado y entramos un poco en esa dinámica de, bueno, pues vamos a controlar el partido desde la pausa y la calidad. Lo bueno que tenemos jugadores versátiles, que pueden jugar hacer un baloncesto y otro, pero lo que mejor nos va, sin duda, y lo pudiste ver también contra Nuba, sobre todo los tres primeros cuartos, es correr y pasarlo bien, divertirse y muchos tiros de tres y jugar un poco más vertical.
¿Queréis seguir vosotros con las preguntas? Es que estoy mirando una cosita.
Ah, bueno, pues mira, pues yo te iba a preguntar qué es lo que faltó.
Las cosas del directo, Juan. Las cosas del directo.
Sí, no te preocupes. ¿Qué es lo que faltó exactamente? ¿Falta en ataque o mérito de la defensa del equipo rival? ¿Qué es lo que, digamos...?
Yo lo vi casi todo perfecto. Faltó un poco quizá en el último cuarto eso de defensa, tercer, cuarto y último. Y en ataque no, un partido que queda 86-84, el ataque está más que visto que fue un buen partido en ataque de ambos equipos. Quizá un poco de defensa, y a mí no me gusta hablar tanto de defensa-ataque como de toma de decisiones. Hubo tiros que no se debieron de tomar, y se tomaron y se fallaron, y ya está. Si los metes, pues eres un héroe, y si no los metes, pues puedes acabar perdiendo el partido, como ocurrió. La toma de decisiones en baloncesto es primordial, y quizás no se tomaron buenas decisiones. Recargo lo mismo, estamos a principio de temporada y todavía hay mecanismos que faltan por pulir, como es lógico.
¿Cómo valoras la gestión de los tiempos muertos en el que Club Baloncesto Nuba consiguió el parcial decisivo en el cuarto periodo?
Ahí se pusieron en la zona esa 1-3-1, que la venían haciendo anteriormente, pero como que ajustaron bien los mecanismos, y me parece que, bueno, a partir de ahí nosotros pensamos entrar en barrena y ellos a ir hacia arriba y de ahí la remontada. Entiendo que Javi Castilla lo ha dicho en varias declaraciones, el entrenador de la Nuba, que a él no le importa cómo ganar, sino ganar. Evidentemente, si puede jugar mejor, pero es lo que le importa, ganar, porque es un ganador, y me parece que es lo que hicieron. Sacaron esa herramienta totalmente lícita y lo hicieron muy bien, y nosotros, pues, nos cogimos un poquito desprevenidos. De hecho, no habíamos preparado ataque contra otra zona. Ya para esta jornada sí que llevamos ya algo preparado de ataque contra
zona. Estáis ya...
Claro, ajustando, Diego, esto es así.
Ahora vamos a decir contra quién jugáis. espérate, vamos a seguir.
Si tuviera que resumir el partido en una sola palabra, ¿cuál sería y por qué? Complicado.
Frustración. Ir ganando de 16 en casa del que se supone que va a quedar primero o va hasta arriba, y perder de 2, frustración, un poco de frustración. Nada que nos arregle después con un poco de paciencia y pensando en frío, pero la sensación fue frustración.
La verdad que fue un partidazo. Me gustó mucho.
La verdad que sí. Como para el aficionado, estamos jornada 2, probablemente de los partidos de la liga. Probablemente. Porque se disfrutó en todos los niveles. El ambiente, la grada, tanto por nuestra parte como por parte de los equipos de casa, brutal. Comportamiento excelente. Un poquito de pique y de fricción también, porque tiene que existir, es un baloncesto, pero con mucha caballerosidad, que no me sale la palabra. Así que el partido, como para el aficionado, genial. Para el que pierde, una putada.
¿Cuál fue para ti el jugador más destacado del encuentro?
Hombre, mi José Carlos Ramos, que a la postre fue MVP, 44 de valoración, con 23 puntos, 18 rebotes, 4 asistencias y un montón de faltas recibidas.
Respira.
Madre mía. Es que cuando hablo...
Lo quieres decir tan...
Tan rápido que...
Cuando hablo de José Carlos, me acelero.
Madre mía.
Nada, fue un jugador muy, muy, muy destacado.
Fue MVP incluso del partido.
Fue MVP del partido, no, del grupo, o sea, de los tres grupos de Andalucía. Ajá. El mejor jugador de Andalucía de esta jornada, de la jornada 2. Y por parte de Lonuba, la aparición de Raúl Postigo, creo que metió 10 tiros libres de 11, o sea, un acierto en tiro libre brutal, y un jugador que es determinante en esta liga también. Lo sufrimos el año pasado y este año por otra vez lo volvemos a sufrir.
¿Cómo viste la aportación de los jugadores del banquillo?
¿Del equipo rival o del nuestro?
Del vuestro.
Nos falta todavía a los que no son teóricamente titulares un poquito más. Le pedimos un poquito más en todos los aspectos. Jugamos con un junior, con Jaime, que lo hizo muy bien, defendiendo a Kenny y al propio Raúl Postigo. Pero nos falta un poquito más en general. También es cierto que los fichajes, hemos hecho un par de ellos, tardan un poquito más en acoplarse que los que ya llevamos jugando algo de tiempo. Pero en principio tenemos una plantilla bastante equilibrada, y el que no sea titular en un partido lo será en otro, y un poquito más sí que le pido en todos los ámbitos, defensivo y ofensivo, pero ahora mismo estamos contentos con todos, con el trabajo que hacemos.
¿Crees que tu equipo llegó al final último cuarto, los últimos minutos, cinco minutos, con dificultad física?
Puede ser, porque al final cuando imprimes un ritmo alto, y nos faltaba un jugador también referente, un Víctor, que se lesionó el de la espalda el miércoles justo antes, que es un pivo de 2-0-5, que además tira de 3, por tanto no hubiera dado mucho más manejo a la hora de hacer las rotaciones, pero sí es verdad que algunos jugadores jugaron bastantes minutos y puede ser que llegáramos un poco cansados al último cuarto. También, vuelvo a insistir, principio de temporada, es normal que esto ocurra.
¿Qué mensaje quieres mandarle a la afición?
Nada, la afición que se comporta con nosotros siempre súper bien, va allá donde vamos, incluso cuando vamos partidos lejos. Nada, decirle que esta temporada vamos a disfrutar, ha habido cambio de entrenador también, y estamos encantados con la llegada de Óscar Aleo y de Patricio Camacho. Vamos a disfrutar mucho esta temporada, el objetivo es ese, alcanzar los cruces, y nada, que sigan animando, que ahora tenemos un partido que coincide con la feria, y que nada, que tenemos que llenar el pabellón este sábado para ganar.
¿Qué enseñanza deja este partido para el futuro, para el club?
Pues sin duda un toque de atención. Cabe dentro de la quiniela que perdiéramos contra Nuba por el equipo que es, pero un toque de atención de que tenemos que mejorar en algunos aspectos, tenemos que mejorar, subir el nivel de los entrenamientos y mejorar ciertas cosas, como hablamos de la defensa en zona, atacarla, que no tenemos nada preparado porque vamos poquito a poco. Los inicios de temporada, ya te digo, son un poco más complejos, y cada entrenador tiene su manera de llegar y de ir añadiendo conceptos, y nada, la enseñanza es esa, seguir mejorando.
A mí hay un jugador que me gusta mucho, que es Vizcaíno, que sin embargo llegó solamente a 9 puntos. ¿Cree que se hizo inciso más en lo defensivo que en lo ataque?
David es que es un crío. Lo que pasa es que lleva jugando desde que tiene 15 años en Primera Nacional. Entonces estamos hablando de un jugador que tiene 22 años, y hay partidos en los que a lo mejor le cuesta un poco más, sobre todo cuando van contra él en cara a cara o le hacen un trabajo demasiado físico. Él puede ser que tome algunas decisiones que no debería tomar, pero para nosotros un jugador determinante, tiene un primer paso en salida que creo que es el mejor de la liga. No hay nadie que tenga ese primer paso en la liga, y tiene que coger un poquito más de confianza y poco más. Él en el aspecto defensivo siempre aporta, y en el aspecto ofensivo cuando está fino es un jugador letal. Por tanto, este partido quizás no destacó él tanto, teníamos otros que sí destacaban, pero en otros partidos como fue contra Náutico o los que vendrán, es un jugador para nosotros súper determinante, y queremos que él siga creciendo como jugador porque no tiene techo.
Sí, es que además busca el tiro, presiona,
es increíble, un jugador total, un físico privilegiado. El padre es quien es, lo echamos de menos este año, que hasta el año pasado estuvo con nosotros jugando con 51 años, que se dice pronto.
¿Ya no juega?
Este año no juega con nosotros, no juega en ningún equipo.
Que ya había cambiado de equipo, Guargo.
No,
el año pasado era mortal. Era mortal.
30 minutos
por y partido. De la noche a la mañana.
No, porque está cansado. Él quiere descansar también, porque tiene 51 años, se dice pronto.
Vale.
Tiene una edad. Pero él sigue picando en el gusanillo. No descartamos, ni mucho menos, desde la directiva y desde el propio club, de que decida volver, y si vuelve, va a tener un hueco en la plantilla seguro.
Bueno, y mi pregunta es, visto el resultado que habéis tenido en la última jornada, ¿cuál es el plan de actuación, digamos, al equipo para el próximo choque?
Vienen ahora un rival que acaba de ascender y que lleva dos victorias, un equipo que es rocoso, un equipo que está bien trabajado, y el objetivo es ganar los próximos 3-4 partidos, volvernos a poner ahí arriba, intentando destacar desde el principio, y poco más. Es una piedra, los nubes es una piedra en el camino que teníamos que encontrarnos. Para ello, haber perdido contra nosotros hubiera significado exactamente lo mismo, en plan una piedra al inicio y luego seguir ganando partidos, y ese es el objetivo, trabajar esta semana, que lo hemos estado haciendo bien ayer y hoy, que estarán dándolo todo para ganar este sábado, y a partir de ahí seguir construyendo victoria tras victoria. Tenemos la suerte de jugar ahora 3 partidos seguidos en casa, porque el que nos tocaba fuera, que es Ecija, nos ha invertido la jornada y nos va a venir de lujo, pues, no tener que desplazarnos y poder trabajarlo y ganar esos partidos, intentarlo ganar aquí en casa, claro.
Si tuvieras que resumir el partido en una palabra, ¿cuál sería y por qué?
Sí, lo ha preguntado antes Juan Carlos. Frustración, y por eso, por ir ganando y perder al final.
¿Hubo nervios en los instantes finales de, o se manejó bien la presión?
Se manejó bien, no creo que hubiera nervios por parte ni del cuerpo técnico ni de los jugadores. Estábamos tranquilos, intentando hasta el final esos tiros libres de Tai, intentando conseguir ese empate para ir a una prórroga, y el equipo compitió bien hasta el final, no hubo nervios, ya estamos curtidos.
¿Qué enseñanza te deja estas dos primeras jornadas?
Pues que el equipo está bien, está muy bien para competir arriba, y que con trabajo y disciplina podemos llegar al objetivo que nos hemos planteado, que es el de la postemporada. Hay equipos fuertes como Coria, como el propio Nuba, como Lepe, y el año pasado fueron dos equipos de Sevilla los que llegaron a clasificarse, y uno de Huelva, que es Lepe. Yo lo firmo ahora, que los 3 primeros seamos los 3 de Huelva.
Te voy a hacer una pregunta al final del programa y te vas a mojar, ¿no?
Por supuesto.
Vale. Ya los sí, precios...
Siempre me mojo.
Esos 3 equipos me los vas a decir aquí.
Vale.
Me los vas a decir aquí.
Adelante, te iba a preguntar, Juan. Sí, te iba a preguntar del equipo rival, ¿qué jugador, digamos, os complicó más lo que eran las cosas?
Evidentemente Raúl Postigo, que fue el que apareció en los instantes finales y tuvo mucho acierto. Y luego Sebastián Domínguez es un coloso, un tío de 2-0-8 allí plantado, que yo me llevo especialmente bien con él, pero es muy difícil rebasarlo, la verdad. Es verdad que José Carlos, que juega en su misma posición, nuestro jugador, también muy bueno, pero es un jugador que te complica porque te coge muchos rebotes, te modifica los tiros, y es un jugador muy potente. El Onuba tiene un equipo para soñar con todo, su lema lo dice, abónate al ascenso, y creo que de verdad lo pueden conseguir. Entonces, bueno, tiene un equipazo,
¿no? Tiene un buen equipo.
Tiene un muy buen equipo.
Aunque hayan perdido 77-72.
Contra Fresa.
Sí,
sorpresa.
Ya.
Sorpresa ayer.
Es la sorpresa de la jornada.
Correcto, sorpresa ayer.
El primer partido, 69-96 contra Palos.
Contra Palos, correcto.
Que yo no me lo creía, porque iban en el último cuarto, al principio del último cuarto, iban, creo que Juan Carlos, si no mal recuerdo, iban perdiendo, ¿no?
Iban perdiendo
de 2 o de 3.
De 2 o 3.
Uh-huh. Y en 8 minutos, ¡zas!
¿Quiero la vuelta al mercado?
La vuelta.
Sí.
Fue
por la calidad que tiene, que te digo, tiene jugadores muy buenos y una plantilla muy profunda.
Y una pregunta, digo, de todos los equipos que hay en la Liga Nacional, ¿cuál es el que tiene el mayor presupuesto y, digamos, mejor mira hacia... Mira, yo voy a ascender, porque tengo tal presupuesto, tal equipo montado, tengo buena defensa,
de
buen ataque...
De toda la Nacional, uno. Estamos hablando...
De todos los grupos.
Bueno, pues a mí me has dejado un poco... Es que eso no... A ver, yo diría Onuba, por ejemplo.
Vale.
Yo diría, por ejemplo, Palos, Lepe.
Bueno, hablando de presupuesto, a ver, teniendo en cuenta que en esta liga muy pocos jugadores cobran o muy pocos equipos pagan a los jugadores, más por amor al baloncesto, el Onuba es un equipo que ha apostado fuerte por traerse jugadores de fuera y jugadores muy buenos. Si nos vamos al grupo B, está CB El Palo, que se ha unido con Basket for Life, que es un proyecto de Málaga que lleva ya mucho tiempo, y creo que es un equipo que también ha apostado por jugadores de fuera. El Al-Yusana de Córdoba también ha cogido
ya, jugadores que están apostando fuerte por...
Hay equipos que sí que están apostando fuerte, no tanto en lo económico, porque aquí no se mueven cantidades de dinero reseñables ni mucho menos, pero sí por hacer equipos competitivos y equipos fuertes con grandes jugadores.
¿Qué más cositas, Juan Carlos? A ver.
Si no jugase al baloncesto, si no entrenara, ¿qué otro deporte te hubiera gustado?
Yo tengo un poquito de deje de futbolista, porque me gusta el fútbol.
Tenemos aquí un Lavín que se ha perdido.
También era muy malo, me metía goles en propia meta. Yo te digo, yo nunca he sido buen ejecutor de los deportes. Sí, me gustan los deportes, pero nunca buen ejecutor. Y luego jugaba cuando chico mucho, eso sí. Mi padre tenía un bar de billares y le pegaba muy, muy bien al billar. Yo fui subcampeón de Huelva con 12 años, de categoría absoluta. Y mi padre cerró el bar y dejé de jugar, pero que no sé si hubiera seguido por ahí.
Y una pregunta, si hubieras tirado para el fútbol, ¿de qué hubieras jugado? ¿En qué posición?
De central tabaquero.
Leñero.
De pegar tabaco sin pedir permiso.
Vamos. Un Asencio puro y duro.
Peor, un Pablo Alfaro.
Pablo Alfaro era más leñero.
Guau.
Sí.
Señores, vamos a hablar un poquito del partido de esta siguiente jornada. Vamos a decir los equipos, los partidos, ¿eh? Comienzo yo. Ciudad de Palos, Abatel, Écija. El próximo día 18 a las 7 de la tarde, en el pabellón Nuevo Frontón de Palos de la Frontera. Luego tenemos... Dilo tú, Antonio, venga. ¿Me estás viendo?
Jugamos nosotros el Maquinaria de los DC Mejibra León contra Círculo Mercantil en casa el sábado a las 6, feria. Invitamos a todo el mundo a tomarse un rebujito en la puerta y a entrar dentro a animar.
¿Animado?
Y yo no voy a estar.
Y Juan tampoco.
Yo no puedo.
Yo a ver si puedo ir yo.
Invitado estáis,
¿eh? A ver si puedo ir yo.
Para la próxima sí, ¿eh?
Hombre.
Tomamos la palabra.
Club Baloncesto Fresas, Aderren.
Se jugó ayer.
77-72, perdió Onuba. Uh-huh. Club Náutico Sevilla, CDH, o sea, uh-huh, Ciudad de Huelva. ¿Correcto? Club Deportivo Baloncesto Huelva a la Luz, el 19 a las 8. En el Club Náutico Sevilla. Uh-huh. O sea, al lado del agua, ¿no?
Sí, está al lado.
¿Sí?
Sí, está justo en el Club Náutico y el río está al lado. Sí.
Ah, pues mira.
Te tomas una buena cerveza allí en la puerta. Como dato.
Llévame un día.
Cuando vemos allí.
Nos vemos allí.
Tenemos que ir.
¿Qué más, Juan Carlos, Juan?
Iberia de Pilas, con Lepes, que sería en el pabellón municipal de Pila a la 1:15 del mediodía el 19 de octubre.
Eso es mala leche, ¿eh?
Sí.
Jugar a la 1:15 de la tarde.
El domingo, sí. Pila lo hace así, y tiene una explicación, porque antes juega el fútbol sala allí. Entonces, a la 1:15 los domingos son los partidos que tienen como base Pila desde hace ya un par de años.
Nunca me acostaré sin saber nada nuevo.
¿Pero por qué? ¿Porque el fútbol sale qué? ¿Antes o después?
Juega antes, vale. Entonces luego queda libre.
Y bueno, el último partido, RC Labradores, Barneto Modas La Palma 95, día 17 de este mes. Mañana.
Apunta, Diego, vamos a hacer una cosa, ya que estamos aquí. Dime. Y tú sabes que me gusta mojarme. Apunta ahí los resultados. ¿Quién va a ganar de cada partido? Ya el de los nubes lo sabemos, pero apunta ahí.
Y apunta vosotros, apunta. Toma, Juan.
Mira, ¿qué va a jugar? ¿Compró una lotería, no?
Lo tengo claro. Lo digo por analizar. Estamos muy, muy temprano, tercera onda de liga, pero me aventuro.
Bueno, ¿y si
acierto todo o qué?
Si aciertas, ¿qué?
No sé, ustedes me tienen que decir.
Te invito a una Coca-Cola.
Venga, eso.
No hay presupuesto.
Mira, el Ciudad de Palo contra Écija, me aventura que va a ganar Écija.
Venga, venga.
Y Gibraleón Mercantil, no, no hay duda, vamos a ganar.
Sin duda.
Fresa ya lo sabemos, Fresa Onuba ya lo sabemos. Club Náutico Sevilla Ciudad de Huelva, no hay duda, va a ganar el Club Náutico.
A ver, ¿qué más?
Pilas La Palma, va a ganar Pilas. Y Labradores contra... Es Pilas Lepe, perdón. Pilas Lepe gana Lepe. ¿Vale? Pilas Lepe gana Lepe. Que me he equivocado. Y el último es...
Labradores
de La Palma gana Labradores en casa.
Como aciertes todos...
Yo echo la quiniela con él, ¿eh?
Si yo acerté un partido, él va a acertar. Si acierta, mira.
A ver.
Lo voy a decir aquí en directo.
Pero mójate. Tú también tienes que decir.
Si gana, le invito a una botella de vino.
¡Ostras! Oh. Venga, vale.
¡Ole, caridad! Denominación del condado.
De la Parma.
Claro. Hombre, de nuestra tierra.
La Parma del condado.
De nuestra tierra, hombre. Como no voy a... No. Desde fuera no, de la tierra. ¿Qué más cositas, chicos?
Yo te quiero preguntar una cosa así, un poquito... Que un tema tabú aquí en Huelva. Tantos equipos de baloncesto en Huelva, por ejemplo, en la máxima categoría, ahora tenemos a Huelva Comercio y Aljaraque, que es realmente un pueblo, pero podría ser de crearse solamente aquí en la capital, solamente un equipo de baloncesto. Es un tema tabú.
Señores, Antonio se está...
¿Pero a qué te refieres?
No voy a decir nada.
En común. Lo que ocurre, Juan, es que es cierto que cuando dos equipos de la capital, como es el caso de Huelva Comercio y Ciudad de Huelva, ascendieron, estuvieron los dos en Les Plata, luego uno descendió, luego el otro ha sufrido un doble descenso. Al final lo que hablamos es que no hay, o en principio parece que no hay recursos económicos para mantener a dos equipos ahí arriba. Entonces se habla mucho, largo y tendido de esto, mucho río de tinta, de que si se fusionan ambos clubes, de si un solo equipo es capaz de sostenerse más tiempo en la élite. Es algo complejo porque lo primero, cada club tiene su idiosincrasia, sus canteras, su sentimiento, y es difícil que se dé una fusión, porque además cuando se habla de fusión siempre es cuando uno de los dos ha sufrido,
sí.
Nunca cuando los dos están arriba. Cuando los dos están arriba compiten, pero cuando uno sufre, pues como que uno intenta fagocitar al otro. No intenta, se habla de fagocitar uno a otro, y creo que es algo difícil. Sí que es cierto que podría ser muy bonito tener un solo proyecto y que vayamos todos a una, eso sí sería algo precioso, pero creo que es complejo. Ahora bien, que nadie se lleve a engaño, en Huelva sí hay poder suficiente para mantener para mantener dos clubes en la élite, vale. Y para eso necesitamos que las empresas locales, que las hay,
sí, que las
muy
apoyen.
Fuerte lo apoyen, y lo apoyen con todas las de la ley, las empresas que están en el polo químico, las nuevas que van a venir de hidrógeno verde, las empresas locales fuertes que están ahí, que tienen que apostar un poco más por el baloncesto, no dejar al fútbol de lado, por supuesto que no, pero creo que con esos recursos que son necesarios para un club podríamos tener dos equipos arriba en la élite, y el sueño sería pues tener uno, si se pudiera dar las circunstancias, para unar fuerzas simplemente, pero creo que es posible tener dos arriba.
Es que ese problema siempre lo hemos arrastrado en Huelva, de que no solamente los clubes de baloncesto, ni fútbol, ni nada por el estilo, sino de cualquier deporte, cualquier disciplina, que tenga apoyo de las empresas, es lo que está complicado aquí en Huelva. No es como en otras provincias, que a lo mejor tienen más apoyo, más recursos, más...
Es cuestión un poco de darle la vuelta a la tortilla. Yo como vicepresidente llevo 3 años precisamente llevando tema de patrocinio en Gibraleón, y hemos conseguido mejorar y conseguir más apoyo por el trabajo de visualización que se le hace. Es decir, nosotros le damos publicidad a cambio del patrocinio. Hay muchas veces que, no, venga, un patrocinador y me da X dinero y casi que me olvido de él. No, yo las empresas que tengo, que nos patrocina, le doy su espacio, le doy su publicidad, y al final lo hago un poco más fácil. para ellos también. Es decir, tenemos que cambiar un poco la cultura, tanto las empresas apoyando a nosotros como los clubes, hacerlo bien y tratar bien a eso, a esas empresas que desembolsan ese dinero a los clubes. Entonces hay una encontrar un equilibrio para poder seguir creciendo.
Te han cerrado muchas puertas.
Claro, que se cierran. Claro. Hay muchas empresas que dan un dinero un año, el siguiente año cuando vas a preguntarle te dice, pues no he tenido repercusión. Que al final lo que buscan ellos es una cierta repercusión.
Sí, exacto.
Hay que cuidarlo. Esa es la parte que hay que mejorar por parte de los clubes. Y las empresas pues que nos apoyen. Que el baloncesto es muy bonito, bueno, y otros deportes también, minoritarios.
Pero sobre todo para ti y para todos los oyentes que están escuchando ahora, el baloncesto.
Baloncesto, siempre.
¿Tú prefieres el baloncesto antes que el fútbol?
Sí.
Como me digas que el fútbol...
No. Yo veo el fútbol porque me gusta el fútbol, pero yo...
Sí, claro, como cualquier deporte, ¿no?
Como cualquier deporte, también veo tenis, o lo que tenis de mesa, o tenis. Pero mi deporte es el baloncesto y por lo que yo voy a luchar y respirar es por el baloncesto aquí en la provincia y hasta donde lleguemos, por supuesto.
Ajá. Señores oyentes, cuando he dicho como diga Furbo, ha hecho Antonio. ¿En serio?
No me conoce ya. Y Diego, esto lo hemos hablado de récord, matrimonio a mi mujer, la final de la Copa de la Reina hace 2 años.
Lo vi.
Hasta ese nivel el baloncesto me tiene atrapado. O sea que...
Bueno, señores, pues, dirás, nos quedan 5 minutos. Claro. ¿Queréis decir algo más por ser el primer programa?
Ha salido bien.
Y mira, o sea, que estaba nervioso.
¿Te acuerdas? Nervioso eras tú, estabas tú. Yo no.
Bueno, yo que sí, a primero agradecer a mis compañeros de Sport Huelva, que gracias a ello, pues bueno, estoy aquí contigo.
¿Quieres contar la historia amorosa tuya y mía?
Vaya.
No. Es que fue súper gracioso.
Cuenta.
Escribí un mensaje a Sport Huelva en Instagram, me dieron el número de él, y a los 10 minutos. El director de esta emisora, Juan Infante, me manda el número de él. Me lo da por la tarde. Digo, bueno, ya por la mañana le hablaré. Le mando un mensaje diciéndole, hola, ¿qué tal? Soy Diego Macías. Y directamente, pues, aquí lo tengo.
Totalmente.
Vamos, ya he conocido a varios locos de Huelva.
Y quisiera también agradecer a Aitor Sáez, que fue también el que primero me habló del baloncesto, y a Fernando Monsalvete, porque fue también el primer entrevistado mío. Y, por supuesto, a mis amigos que nos están escuchando.
Que, por cierto, recuerda la página web.
Eso está bien.
Es por Huelva.
.com. Señores, todos a leer las noticias, ¿cómo se puede decir?
Los posts, ¿no?
Que pone Juan Carlos, que yo también le ayudo, ¿eh?
Ojo, sí,
Juan Carlos, lo tengo que decir.
Sí, me ha ayudado, por supuesto.
Y también vamos a mandarle un saludo a Manolito, ¿eh?
A Manolito. Manolito también nos ha ayudado.
Bastante. Madre mía. Se nota que cuando se disfruta de la radio...
Todo sale mucho mejor, digo.
Bueno, qué decir. Es un orgullo haber estado con todos vosotros. Ajá. ¿Y qué más? Juan Carlos.
Yo le voy a dejar un mensaje a la gente que nos está escuchando. Primero,
claro. Tienes aquí el micrófono abierto.
Agradecerles, por supuesto, que nos escuchen y que disfruten del baloncesto, y voy a decir una frase que me gusta en mi día a día, ya fuera parte del baloncesto también, y es que con una sonrisa todo es mucho más sencillo, así que os animo a sonreír y a ser felices.
Yo puedo saludar a...
Hombre.
Quería agradecerle a Fincoruba, que nos ayudó mucho en colocar un ascenso en mi comunidad, como tú sabes, Diego, que nos ha ayudado bastante, y gracias a ello lo tenemos, porque si no lo tendríamos hoy en día.
Te voy a poner un poste de baloncesto allí en el ascensor. ¿Qué te parece?
Pues la verdad no lo sé, lo que mirarán los vecinos. Pero
bueno, tú eres el presidente.
Ya no.
Hacía
tiempo.
Que nada, dicho esto, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Antonio,
la misma hora.
Que viene.
Nos vemos por aquí, Diego, cuenta con ello.
A la misma hora, en el mismo lugar, 101.8, a través de la página web. HispanidadRadio.es, y a través de la aplicación te metes en el Google Play, Hispanidad Radio, sale AHHAHR, que me he liado, y directamente, pues nada, te descargas la aplicación y a escuchar el programa. Que dicho esto, señores, que nos vamos.
Sí.
Muchísimas gracias por este primer programa. La semana que viene más y mejor. Y nada, Antonio, muchísima suerte este sábado. Y esperemos que la semana que viene me digas...
Comprobamos los resultados.
Tráete la botella por si acaso.
Yo me la traigo, ¿eh? Ojo, yo me la traigo. Bueno, señores.
Nada, un placer.
Bajo micrófono y nos despedimos, ¿eh?
Buenas noches.
Venga, buenas noches.
Bueno, ha sido todo un placer el estar con todos vosotros en el día de hoy. En el programa Provincia en Juego. Un servidor, Diego Macías. Hasta la semana que viene, 7 días. Para escuchar a Antonio, a Juan Carlos y a Juan, los cuatro locos de la colina, aquí en Hispanidad Radio. Dicho esto, besitos y abrazos.